Radio Universidad, la voz cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango, le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Mar de libros. El mundo de la literatura navega por las ondas sonoras de la voz de sus autores y lectores. Naufraguemos juntos en este mar de palabras y metáforas. Mar de libros.
Bienvenidos a Mar de Libros, un espacio donde las palabras navegan entre historias, ideas y emociones. Le saluda Félix Chávez Acosta desde Radio Universidad, en Boulevard Guadiana 407, Fraccionamiento Ciudad Deportiva, Durango, Durango. Con los medios de interacción como www.radiohead.mx o el teléfono 618-827-1214. En esta emisión conversaremos con dos destacadas investigadoras de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. La doctora Susana Janine Mondragón Aguilar y la maestra Susana Torres Ortiz. Acompáñenos en este recorrido por las nuevas formas de organización digital y la politización estudiantil en la educación media superior. Dentro de este marco participaron la doctora Susana Janine Mondragón Aguilar con la ponencia Dinámicas Comunicativas de la Organización Digital en los Movimientos Estudiantiles y la maestra Susana Torres Ortiz con la politización de los estudiantes de educación media superior, UNAM. Dos perspectivas que dialogan entre la memoria histórica, la tecnología y la formación política juvenil. Bienvenidas a esta estación de Radio Universidad. Maestra, doctora, ¿cómo están ustedes?
Bien, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Estamos muy contentas.
Sí, estamos muy emocionadas por participar también en este medio de difusión y gracias por la invitación.
Miren, hacemos un contexto. En los días 6, 7 y 8 del mes de mayo, hubo un congreso internacional sobre movimientos estudiantiles en México y América Latina, siglos 20 y 21. A 60 años del movimiento estudiantil popular de 1966, aquí estas distinguidas personas fueron invitadas por los organizadores a este evento en Durango y nos permitimos invitarlas a que nos narren sus experiencias en estas ponencias que nos trajeron. Entonces iniciamos con la doctora Susana Janine, perdón. Díganos, ¿cómo surge el interés por investigar la organización digital en los movimientos estudiantiles?
Pues primero nosotras formamos parte de un seminario de investigación, Seminario Nacional de Investigación sobre Movimientos Estudiantiles, el SENAMEST, que pertenece a la UNAM. Y parte de la tarea de este seminario es pues tener un compromiso por reflexionar e investigar todo lo que tiene que ver con movimientos estudiantiles en los diferentes rangos de espacios de educación. Entonces, principalmente el motivo del seminario es hacer estos trabajos críticos de investigación y sobre todo de difusión que podemos nosotros abordar sobre las problemáticas estudiantiles, que es un campo muy diverso y también muy prolífico en temas del tipo de protesta, las motivaciones que tienen y las transformaciones que se dan en las universidades. Y desde el particular ejercicio que yo hago, hablar sobre los movimientos estudiantiles, ya no podemos mencionarlos o trabajar alrededor de ellos sin considerar todo lo que existe con el mundo digital. Hablar sobre estudiantes, hablar sobre universitarios o hablar sobre las juventudes significa también tener una relación, un vínculo muy estrecho con su actividad en los planos digitales. Y entonces, entender los movimientos estudiantiles hoy es también hablar sobre esa participación que tienen en el mundo digital. Cómo lo usan, cómo conviven en él, cómo participan en sus diferentes vínculos o actividades personales, sociales y luego en temas de organización. Entonces, para mí fue muy interesante empezar con el ejercicio del estudio de estas acciones porque siempre hablamos como de los espacios del mundo digital como una forma de satanizar a los medios, ¿no? Y decir, pues los medios son los culpables de todos los males de la juventud, pero en realidad tienen diferentes usos. Lo que habría que preguntarnos es cómo se usan estos espacios de lo digital. Y de ahí surgió el interés por trabajar estas dinámicas de comunicación.
Y ahora, dentro de eso mismo hay otra parte que va de la mano, la politización. ¿Qué significa actualmente este concepto juvenil en estudiantes de nivel media superior, maestra Susana?
Bueno, en realidad estamos pensando aquí que se trata de un enfoque para su estudio, pero también para comprender el presente de estos jóvenes que muchas veces se relega su participación, minimizándola, porque todavía son chicos que están entre 14, 15, 16, 17 años. Y entonces, bueno, pues son hijos de casa y se evita considerar que son individuos que se están politizando, están en un proceso de politización y que van a tomar decisiones importantes, que las han llegado a tomar y que eso ha llevado a movilizaciones y movimientos estudiantiles de impacto.
A ver, doctora Janine, ¿y qué diferencia se encuentra entre las movilizaciones estudiantiles tradicionales y las actuales dinámicas en redes sociales?
Pues las diferencias pueden ser diversas. Existen muchos elementos que han cambiado dentro de la función de lo que significa hoy movilizarse a través de los medios digitales, pero también tienen muchas cosas en común. El ámbito de la construcción de los colectivos, la manera de su organización, la forma de generar y construir identidad dentro de los movimientos estudiantiles, pero a lo mejor la gran diferencia que encontramos es la velocidad a la que se mueve todo.
Velocidad.
Eso es básicamente una de las grandes diferencias. Nosotros, por ejemplo, en el área de la comunicación, cuando la estudiamos, hablamos de fenómenos de los ecosistemas de medios, que ya no es solo que utilicen una plataforma o una red social, sino que los jóvenes usan un conjunto de plataformas, un conjunto de espacios en donde se mueven, y se mueven además libremente y con acciones muy rápidas. ¿Qué pasa con los movimientos estudiantiles ahora? Pues que encuentran en el mundo digital esa rapidez o esa velocidad, tanto en la gestión de comunicar una idea como de informarse, aunque vamos a encontrar también pues otros tantos peligros, ¿no? Como procesos de desinformación, ejercicios de noticias falsas, entre otras cuestiones,
¿no? Entre eso entraría la parte de inteligencia artificial y tantas aplicaciones que les permite agilizar inclusive o modificar hasta textos, videos, hay unos enfoques bárbaros, ¿no?
Sí, de hecho, ahorita el tema de la inteligencia artificial ha entrado en esta sociedad con un golpe tremendo, ¿no? Como un huracán de ideas y como una apuesta por muchas posibilidades. Entre ellas, casi siempre que pensamos en la inteligencia artificial, lo pensamos en el plano negativo, ¿no? En decir, ¿cómo se puede manipular un video? ¿Cómo se puede manipular algún tipo de imagen? Que sí ocurre en los movimientos estudiantiles. Da mucho o tiende mucho también a las acciones como de humor o crítica dentro de los jóvenes que utilizan la inteligencia para poner, por ejemplo, a las personas que son autoridades en ese momento del movimiento, que en contra del movimiento sí, o sí. Institucionales, en situaciones con uso de la inteligencia artificial, ¿no? Y como un ejercicio de identidad.
Pues el ejercicio a favor de quién, a favor de cuál, pues establece esa inteligencia artificial y puede ser muy cómodo para ambos puntos de vista. Me refiero, por acá manifestándose estudiantes y por acá los detractores o los antagónicos. En fin, es un tema apasionante. El fusionar eso tradicional con eso moderno, ¿estará de acuerdo?
Sí, y también el asunto también de generar propuestas, por ejemplo, de darle difusión con mayor rapidez al movimiento. Construir ahora videos cortos, materiales de cápsulas o usos de algún material de inteligencia artificial que les permite esa rapidez de contar las cosas que están ocurriendo y que además genera una movilización muy interesante en el mundo de lo digital.
Y aquí la voy a interrumpir porque le preguntaría yo a la maestra Susana, ¿qué factores despiertan el interés político en los jóvenes universitarios?
Bueno, yo creo que antes de... habría que definir qué es esto de interés político, ¿no? Que sí. Pues se trata de un posicionamiento frente a la realidad en la que se están viviendo, donde hay una exigencia de derechos que se están considerando como tal, como derechos, y que se solicitan ante las autoridades. A pensar en estas autoridades no solamente es pensar en autoridades universitarias, autoridades educativas, pueden ser incluso autoridades de orden político, de gobierno. Y bueno, frente a eso, esta posición es generalmente solicitar lo que se está considerando como un derecho. Por lo tanto, los factores que despiertan interés pues son justamente el respeto de estos que son derechos, ¿no? En su momento se cuestionan o se dice que no son movimientos legítimos, por ejemplo, los movimientos feministas. Y con el tiempo nos hemos dado cuenta que claro que son movimientos legítimos, que sí tienen una posición política y que son necesarios y que fueron necesarios para estar donde estamos hoy. Mucho fue gracias a este posicionamiento político de las chicas que, acompañadas de jóvenes hombres, lograron mover algunos cimientos que estaban ahí estancados, por decir un ejemplo, ¿no? Otros de los factores son situaciones muy violentas que se viven. Hay muchos movimientos estudiantiles en contra de las guerras que están sucediendo. Y bueno, ese es un posicionamiento político que hace un espacio de conciencia social donde ellos intervienen, ya sea en el orden comunitario, en el orden familiar, institucional o en el exterior, ¿no?, de esas instituciones.
¿Qué les parece una pieza musical? ¿Les gusta el jazz?
Sí.
Bueno, el jazz manouche, porque por aquí escuché hace poco hablando algo de francés. ¿Qué le parece? Es que la música también ha acompañado históricamente los movimientos, claro, culturales y sociales. Vamos a escuchar ahora Honeysuckle Rose, que traducido sería una rosa de madre selva, interpretado por Ramón Fred. Adelante. Escuchamos un jazz manouche, sería un jazz gitano. Representa el encuentro entre tradición, improvisación y libertad creativa, así como los movimientos estudiantiles generan espacios de diálogo y transformación. Esta música nace también de la mezcla cultural, la expresión colectiva y la resistencia artística frente a contextos históricos complejos. ¿Cómo influyen las redes sociales en la construcción del pensamiento crítico?
Es una pregunta muy interesante, por lo que generalmente se asocia a las redes sociales como todo lo contrario, como si no fueran poseedoras de un espacio en donde se pudiera hacer una construcción de pensamiento crítico. Yo creo que lo fundamental es pensar el espacio de las redes como ese espacio de acción, en el sentido de cómo la usamos, preguntándonos qué tipo de acciones o actividades hacemos a través de ellas. Y creo que en las redes sociales sí nos han dado algunos ejemplos a lo largo de episodios de la historia, muy ligados, sí, siempre a las motivaciones de los jóvenes estudiantes sobre cómo se emplea la difusión de conocimientos, elementos de crítica social, aspectos sobre demandas, en una necesidad de transformar la sociedad frente a los propios cambios culturales y sociales que están viendo los estudiantes o los jóvenes en general. Y que a partir de las redes sociales, que es el espacio de expresión por excelencia que están utilizando muchos de ellos, pues encuentran una forma para construir ese pensamiento crítico. Aunque la diferencia en muchas situaciones que hemos visto es que el espacio de las redes sociales es como un espacio considerado mucho para el ejercicio del ocio, o la forma en donde esa expresión está más encaminada a compartir materiales cortos sin mayor profundidad. Pero creo que también encuentran las redes, los espacios, los momentos como para propiciar esos elementos de colectividad o de identidad. Ahora nada más que pues encontramos en el caso de los jóvenes pues también estos procesos culturales como el tema de la cultura de la cancelación, que no es nuevo, es un asunto de vigilancia sistémica, pero que ellos están utilizando como una forma de acción política en ciertos elementos, ¿no? O esta cuestión que para algunos el término de funar les puede resultar muy cotidiano y para otros pues algo completamente extraño, pero que tiene que ver con estos elementos de los que hablaba también hace rato la maestra sobre el tema de la politización, ¿no?
A 60 años del movimiento de 1966, ¿qué elementos históricos siguen presentes en esas luchas universitarias?
Ok, bueno, este movimiento que te refieres es del Cerro del Mercado.
Es el referente que tenemos los duranguenses de un movimiento estudiantil que marcó un antes y un después. Me gustaría su opinión respecto a lo que escuchó y a lo que conoce y a lo que ha investigado referente a ese caso.
Es trascendente, es tan trascendente que nos permitieron hacer el congreso aquí. Los congresos internacionales no son nada sencillos de realizar, de traer al norte del país, por lo cual, por cierto, estamos muy, muy agradecidos con nuestros anfitriones. Pero la verdad es que nos da oportunidad de reflexionar sobre estas conmemoraciones necesarias, en el sentido de que el recuerdo siempre lleva a identidades colectivas que van construyendo las transformaciones que fueron necesarias y que se lucharon por lograr en ciertos contextos. Lo que sucedió en el Cerro del Mercado, más allá de las diferentes versiones, de una versión crítica o de una versión romántica, es un referente de lo que logran hacer los jóvenes. Por eso es tan importante y por eso se toma tanto en consideración cuando los jóvenes empiezan a moverse por algún objetivo. Ese es uno de los elementos históricos que siguen presente. Entonces, no hay autoridad que vea alguna movilización de los estudiantes y empiece a pensar de qué es o para qué es. No todo es negativo. Gracias a esas movilizaciones se han logrado situaciones que han llevado a una mejora radical, no solamente en esa escuela o en ese espacio donde se realiza, sino a nivel nacional y a nivel internacional. El referente pues es el 68, aquí fue el 66, se considera este un antecedente del 68 en esta politización que se dio, no de todos los jóvenes, pero de los que se llevaron esa politización, los vemos después como activistas en el 68, en el 71 y así hacia adelante, y no solamente dentro de los movimientos estudiantiles, sino en los movimientos sociales. Por eso esos elementos históricos permanecen y vale la pena, siempre vale la pena recordarlos.
¿Cómo sale un tema? ¿Cómo va llevando la historia? ¿Cómo nos va conduciendo a lo largo de lo que hemos vivido? Muchos de los jóvenes ni idea tienen qué hay detrás de esa facultad, qué hay detrás de esa carrera, inclusive carreras salieron a raíz de sus movimientos. Doctora Janine, ¿cuáles son los desafíos o más bien qué riesgos y ventajas observa en la comunicación digital estudiantil?
Tiene como una cuestión tanto híbrida bastante compleja y que creo que los estudiantes la identifican de forma muy puntual y clara. Dentro de las cuestiones que podamos hablar sobre las ventajas es que logra una cohesión muy interesante. Aspectos de identidad que de otra forma tardaríamos más tiempo en gestionar o en cohesionarse dentro de los ámbitos de participación, tanto en los comentarios que ellos suben a los espacios como en la forma y las dinámicas en las que se comunican la información o ellos se informan, porque son partes y acciones también del proceso de comunicación. Pero encontramos grandes desventajas y una de ellas que ha persistido en todos los movimientos, sean las versiones fuera de internet o las que actualmente se gestan, que tiene que ver con procesos de desinformación. El proceso de desinformación no es una cosa que acontece solo y nace de la nada, sino que también son factores estratégicos de un control sobre cómo se manejan los datos, cómo se maneja la información, desde diferentes instancias, desde aquellos que son considerados como los antagonistas de los movimientos, pero también ahora sumados al ritmo que tienen los espacios en Internet. La gestión que hace un algoritmo sobre qué contenidos nos salen con mayor frecuencia en las pantallas cuando los jóvenes scrollean por mucho tiempo o qué tipo de información se comparte con mayor facilidad, ¿no? Se viraliza en este contexto. Y este proceso de desinformación pues nos lleva a episodios en donde hay gestión de información que no está verificada, incluso dentro de los propios movimientos. La rapidez en la que se mueve no permite ese proceso a lo mejor más calmado, más puntual, que hacíamos, por ejemplo, en los trabajos periodísticos, de sentarnos a ver y verificar cada dato, cada nombre, cada situación, sino que se va generando una velocidad tan que además no hay como un colectivo, una forma de organización que se siente como para dedicarse a verificar esos ámbitos de información, porque las cosas están ocurriendo a una velocidad vertiginosa. Y eso es una de las cosas, las situaciones más complicadas que podemos nosotros presentar en los movimientos, uno de los riesgos más grandes. Afortunadamente, como existen los ecosistemas de comunicación, existen distintas vías en donde se puede acceder a la información, no solo de un solo lugar, pero el procesamiento y el acceso a esa información pues también lo vuelve complejo. No es lo mismo tener acceso a los documentos, a los datos, a las cifras, que es información, a tener un proceso de análisis sobre la información. Y eso es uno de los riesgos. A veces pensamos que tan solo por tener acceso a esos datos, a esa cantidad de información, a esos videos, a esas entrevistas, a esa grabación de los hechos reales, ya tenemos el conocimiento gestionado. Y no, pues para eso requieres diálogo, conversación, revisión, cosa que ocurre en los espacios públicos, ¿no?
Sí, coincido plenamente. Y aquí viene una pregunta de la mano con esta. ¿Cómo evitar que la participación política juvenil sea criminalizada o minimizada?
Bueno, ¿quiénes los criminalizan o los minimizan? El asunto aquí está en que siempre incomodan, ¿no?
Sí.
O sea, a nadie le cae bien que te digan, oye, yo te estoy exigiendo algo que considero mi derecho y que por lo tanto tienes que dármelo. Entonces, en ese sentido, se pasa primero de minimizar. No pasa nada, solo están ahí sentados un rato, se les va a quitar. Dales un refresco y una torta y ya van a estar a gusto, ¿no? Y no reconocen que son entes pensantes y que sí es la edad ideal para generar acciones muy concretas para la transformación de la sociedad. Cuando eso se logra dar, justamente con lo que dice Yanin, a través del conjugarse, de reconocerse, de establecer un diálogo y a veces también de establecer tensiones que llevan a conflictos que se resuelven ahí mismo. Bueno, cuando eso se logra dar, independientemente de que sea un espacio físico, esto es muy interesante, ahí es donde entran estas cuestiones de las redes, pues entonces ya son peligrosos. Y ahí entra esta idea de criminalización. Y entonces hay que tener cuidado, entonces hay que mandar a alguien que parezca joven y que por ahí llegue de infiltrado, esa es la palabra, para que revise qué es lo que realmente están haciendo y de qué manera pueden ocasionar problemas a diferentes espacios y diferentes personas, no siempre a la autoridad educativa, no, para nada, sino intervenir en espacios sociales que incomodan y que exigen públicamente. Y que eso pues no es lo correcto. Ahí es donde entra la criminalización y se conjuga entonces con el cómplice de los medios de comunicación.
Pero si el círculo se está cerrando. ¿Qué les parece si escuchamos otra pieza musical del mismo género jazz manouche o jazz gitano? Porque la amistad, la memoria colectiva y la identidad compartida también forman parte de los movimientos culturales y sociales. Entonces vamos a escuchar una canción, Primero los amigos. Es una obra de un cantautor francés, Georges Brassens, en versión de cuarteto, Musset y jazz, manouche, con acordeón. Adelante. Thank you. Compagne d'Abord. ¿Está correcta la pronunciación?
Creo que sí.
Bueno, la canción celebra la solidaridad y la fraternidad entre compañeros. Su traducción es Primero los amigos. Elementos fundamentales en la historia de los movimientos estudiantiles, la idea de comunidad y apoyo colectivo ha sido una constante en las luchas universitarias y sociales de América Latina. Y ya casi para despedirnos, pues agradecerle su presencia en este lugar, Radio Universidad Juárez del Estado de Durango. Como universitarios, difundimos cultura, difundimos el saber, el quehacer. Y yo cerraría con dos preguntas. ¿Qué enseñanzas dejan los movimientos estudiantiles históricos a las nuevas generaciones?
Bueno, realmente las enseñanzas tienen que ver con la forma de organización, donde se establecen una organización horizontal, donde se reconocen entre iguales y se practica esa igualdad, donde eso no significa estar en contra de la otra generación, padres, hijos. O sea, eso es una situación que se da en la juventud, propia de la juventud, propia de las hormonas, etcétera. Pero enseñan que la organización sí puede ser realmente horizontal, independientemente de las características de cada quien. Siempre hay liderazgos, esos se reconocen, esos no se niegan, pero los liderazgos no tienen que ver con un trabajo vertical, sino al contrario, tiene que ver con la apropiación de un trabajo horizontal con objetivos bien determinados. Creo que esa es otra de las enseñanzas, que no se trata de moverse por moverse y exigir, sino se trata de organizarse e identificar y comunicar esas necesidades y entonces ponerlas en demandas o en pliegos petitorios. Yo pienso que las experiencias anteriores forman parte de lo que se ha dejado a las siguientes generaciones a través de los activistas que participaron en su momento en movimientos estudiantiles. Creo que el rescate de esos testimonios es fundamental, no solamente para las nuevas generaciones que a veces escuchan, a veces no escuchan, pero que cuando encuentran un eco a lo que están haciendo, se ven reflejados en ese pasado. Y eso es bien, bien interesante, porque entonces se encuentran ese espejo de necesidades, no en lo que pueden ser nada más lo que ven en el futuro, lo que ven en otras partes del mundo, sino en lo que otros jóvenes anteriormente lucharon y que ahora ellos lo están haciendo igual.
Muchas gracias. En Mar de Libros, cada página es una travesía. Y cada voz una memoria que permanece. Las universidades continúan siendo espacios de pensamiento crítico, diálogo y transformación social. Agradecemos la presencia de la doctora Susana Janine Mondragón Aguilar y de la maestra Susana Torres Ortiz, investigadoras de Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Algo más que gusten agregar en este día dedicado a las madres? ¿Gustan enviar algún saludo, maestra, doctora?
Sí, enviar un saludo a todas las radioescuchas que nos están sintonizando en este momento y la celebración por el 10 de mayo siempre con la convicción y la lucha de sus derechos.
Perfecto, maestra.
Saludos a mi mamá.
¿Cómo se llama su mamá?
Victoria Ortiz Loyo.
Doña Victoria, saludos desde Durango. Pues bien, esto fue Mar de Libros por Radio Universidad Juárez del Estado de Durango. 50 años fortaleciendo la identidad universitaria, compartiendo cultura y promoviendo el conocimiento. Hasta la próxima emisión.
Gracias.
Mar de Libros. El mundo de la literatura navega por las ondas sonoras de la voz de sus autores y lectores. Naufraguemos juntos en este mar de palabras y metáforas. Mar de Libros.